Bueno, primero decir que la elección de ayer fue una elección que sorprendió a muchos, incluso me sorprendió a mí. Yo imaginaba un desenlace diferente, mayor paridad en los números, y creo que lo que uno podría hacer un análisis matemático, ¿no? Es decir, que 5% más del padrón electoral fue a votar, uno podría hacer análisis que tengan que ver con la movilización de aparato, la caída de Patricia Bullrich, porcentuales, podría decir que Milei solamente aumentó 300.000 votos, pero me parece que lo importante de la elección de ayer no fue lo cuantitativo, sino que fue lo cualitativo, es decir, qué fue lo que se votó y qué fue lo que no se votó. Y me parece que lo que se votó es una propuesta política liderada por Sergio Massa, que está pensando en cómo salir de este presente para ir a un futuro con mucho debate, con mucha discusión, con mucha contradicción interna respecto de qué hacer y qué no hacer, cómo hacerlo, de qué manera, con qué sectores, convocando a sectores que no están ligados al peronismo tradicional incluso, y que por el otro lado lo que quedó muy claro es que la variable contra el kirchnerismo, la variable contra el peronismo, solamente tiene buena recepción en la violencia de las redes y de ciertos medios y de ciertos dirigentes, ¿no? Yo creo que ayer anoche ocurrió algo muy llamativo, y es que la opción que prometía el exterminio del kirchnerismo salió tercera. Pero la segunda, en vez de proponer algo a futuro y desmarcarse de esa estrategia errónea, agarró la estrategia del tercero. Y creo que eso es un gran error de Milei, porque es cierto que va a contener los sectores claramente antiperonistas, pero si la estrategia del tercero perdió, y vos saliendo segundo, ¿por qué elegís la estrategia del tercero? ¿Solamente para quedarte con la mayoría de esos votos? Me parece que no alcanza en términos cualitativos para enfrentar la elección que se viene en noviembre, ¿no?
Más en su discurso habló, ¿no?, de la grieta se murió, dice. Y vos, sí, en alguna nota leí que vos decías, bueno, el país y la democracia no han podido superar esa lógica de otredad. Un poco lo que está diciendo ahora, ¿no?, donde el otro es absolutamente, sí, irracionalizado, deshumanizado, cosificado y siempre tiene que desaparecer. Entonces, ¿cómo lees vos, como para sumar un poquitito a esto que ya venías diciendo, más lo que expresó Massa respecto de la grieta y este cuadro de situación, esta reconfiguración política con esta toma de bandera, como decís vos, del segundo para con lo que dejó el tercero?
Por supuesto, te digo que todo discurso que dice que la grieta se acabó y que hay que ir al diálogo modera, por supuesto, su radicalidad. Se hace un tono más moderado, más conservador, ¿no? Por supuesto, y ese es el gran desafío, ¿no? Cómo dar por muerta la grieta en palabras de Massa sin perder la identidad propia a la hora de querer seguir transformando la realidad. Ese equilibrio es un equilibrio muy delicado, pero también es cierto que quizás el sacrificio que haya que hacer para que los argentinos podamos volver a vivir en términos relacionales, en forma amable, en forma amena, sin esas brutalidades discursivas que uno escucha habitualmente, quizás el sacrificio que haya que hacer es el sacrificio de la radicalidad, ¿no? Ir hacia un encuentro, hacia el centro, hacia una moderación que nos permita recuperar cierta pluralidad a la hora de relacionarnos entre nosotros y de pensar las distintas opciones políticas y las herramientas económicas para poder llevar adelante un nuevo gobierno, ¿no? Digamos, en ese sentido, no, yo siempre hago esta frase, ¿no? Digo esta frase que es, estamos preparados para un gobierno de Milei, un mal gobierno de Milei. Estamos preparados para un buen gobierno de Sergio Massa, con todo lo que eso incluye, ¿no? Con lo que incluye es
moderación.
La moderación, la pluralidad, el diálogo, ¿no? El que las, claro, cosas sean más lentas, el que no haya discursos estéticos que nos permitan a nosotros mismos refugiarnos en el ancla de la identidad diferenciadora, ¿no? Digamos.
Claro,
muchas veces nosotros, por querer ser diferentes, utilizamos discursos que nos alejan del otro para poder sentirnos a nosotros mismos únicos y originales. Bueno, estamos dispuestos a renunciar a esa premisa estética para poder encontrarnos con el otro y pacificar un poco los ánimos en la Argentina, digamos. Me parece que esa es una gran pregunta, ¿no? Uno puede tapar la grieta llenando la grieta de cadáveres del otro lado, ¿no? Yo creo que el gran desafío es cerrar la grieta sin que haya esos niveles de enfrentamiento, ¿no? Con sutura. Y bueno, también minimizando la posibilidad de que los discursos violentos puedan hacer daño y puedan hacer mella. Lo que es interesante es pensar que lejos de cerrar la grieta, aquellos que iniciaron sus campañas políticas hablando en contra de la grieta, la grieta la vuelve a cerrar el peronismo. Si lo hace Sergio Massa, la grieta lo vuelve a cerrar el peronismo, ¿no? Eso es interesante, porque habría en los sectores del peronismo siempre una convocatoria a lo pactista, no al pactismo social, ¿no? Eso es constitutivo del peronismo. Pensemos la lógica de la reconciliación de clases heredera de la doctrina social de la Iglesia de Perón en el 46. Pensemos incluso, esto te voy a decir, que se me tenga muy mucho cuidado con lo que voy a decir, pensemos también en la operación de Menem, dejando atrás los enfrentamientos del 45, para mi gusto haciéndolo de manera espantosa, tirando abajo el Warnes, abrazándose con el liberalismo y entregándole las políticas públicas del peronismo al neoliberalismo. Pero digo, aún ahí, con todo eso que a mí no me gustó, en términos personales, hay ahí un proceso de reconciliación también, ¿no? Y me da la impresión de que Massa propone, de alguna manera, también una lógica de recomposición de las relaciones sociales y políticas en la Argentina, ¿no? O sea, ese peronismo que siempre está tratando de llegar a un pacto social. Esto no significa que el kirchnerismo no haya intentado la lógica de pacto social. Lo que creo es que el kirchnerismo tuvo un discurso muy, sobre todo cuando se enamoró de la concepción populista de la Clau, tuvo una lógica amigo-enemigo un tanto, un tanto peligrosa para las relaciones sociales, ¿no? Y creo que ahí, de esa lógica laclosiana, se prendieron muchos a hablar de a construir la grieta, ¿no? Pero rápidamente creo que el kirchnerismo intentó deshacerse de esa lógica llamando al pacto social, pero evidentemente la dinámica discursiva, política, no le permitió salir de ahí, ¿no?
Uno podría decir, siguiendo esta línea, que el acuerdo con Alberto Fernández intentó de alguna manera ir limando esa grieta, pero la inercia venía muy fuerte, muy marcada.
Sí, yo creo que Alberto no tuvo la energía necesaria y creo que no tuvo la generosidad necesaria para poder llevar adelante ese movimiento estratégico, ¿no? O ese movimiento táctico, ¿no? Que significaba incluir el kirchnerismo y al mismo tiempo tender puentes hacia nuestros queridos amigos, ¿no? Cuando vos sos más amigo de Larreta o sos más amigo de Héctor que de la propia Cristina, ahí hay algo del orden de la reconciliación que no está funcionando, ¿no? La reconciliación tiene que ver con el sentar a la mesa a todos los sectores, ¿no?
Sin ánimo de entrar en un futurismo, pero sí apelando a tu análisis, Hernán, este planteo, esta configuración que se da a partir de los dos candidatos que van a dirimir el balotaje, ¿de qué nos está hablando en términos de lectura política? ¿Qué va a pasar con ese tercer Juntos por el Cambio? Insisto, no desde el futurismo, sí desde el análisis. ¿Qué elementos tenemos hasta ahora?
Bueno, yo creo que si Milei sigue enredado en su discurso de violencia, con su lógica de, yo diría, centrífuga, ¿no? De ir hacia los márgenes, de encerrarse en el voto claramente antiperonista, creo que va a perder muchos votos por el centro moderado y que creo que Sergio Massa, si continúa con una lógica superadora de ese enfrentamiento, va a poder constituir una nueva mayoría, ¿no? Obviamente con una reasignación de roles dentro del sistema político, ¿no? Porque no va a ser el mismo sistema político que conocíamos hasta ahora, ¿no? Yo creo que hay un realineamiento en el sistema político donde sectores que antes estaban enfrentados, ahora posiblemente estén unificados, ¿no? Ese gran sueño de que los dos grandes partidos populares de la Argentina, el peronismo y el radicalismo, tengan mucho más en contacto que uno de esos partidos en alianza con el conservadurismo o con el liberalismo reaccionario en Argentina, ¿no? Digamos, en los 90 el peronismo se alió al conservadurismo o al liberalismo reaccionario, ¿no? En los 2010 fue el radicalismo el que se unió al liberalismo reaccionario de la mano de Macri. Bueno, a veces todos tenemos ese viejo sueño de que los dos grandes partidos populares puedan unirse entre sí y no enfrentar, pero sí hacer una alternativa de gobierno al liberalismo reaccionario en la Argentina.
Vos en algún momento dijiste los medios de comunicación tendrían que tener etiquetado frontal. Me pareció genial esa frase. Pero por ahí pedirte algo más, más específico que tiene que ver con esto. La mirada también del periodismo, ¿no? De la cobertura, que creo que ayer no fue nada distinto de lo que viene siendo. Decíamos, nosotros a veces daba la sensación que como si estuviesen fuera de aire, ¿no? Charlando, diciendo ya todo muy... muy pornográficamente expuesto, ¿no? Respecto de los intereses a los que responden. ¿Cómo lo ves vos también? Y si hay, así como hay una reconfiguración política, bueno, ¿cómo se da? Porque hubo algunas jugadas, algunas movidas de apoyo de periodistas a ciertos candidatos que en el último momento hicieron un volantazo. ¿Cómo lo ves vos?
Creo que en algún punto es obsceno, ¿no? Y sí, se pierde la lógica de... Primero, yo estoy de acuerdo en que no se debe engañar a la audiencia con la lógica de que yo pienso y hablo e informo desde acá, ¿no? Pero también creo que hay que salir de esa lógica de que solamente sirve mi opinión por cómo opino que la opinión en sí misma, ¿no? Creo que la opinión tiene que tener un grado de a ver, estoy buscando la palabra, digamos, yo creo que tiene que tener algún peso y tiene que tener algún valor y tiene que tener algún tipo de especulación o de creatividad o incluso de relación con la realidad y el sentido común, ¿no? Me parece que la pura opinión ya no es valiosa para la comunicación, ¿no? Creo que hay que articular y creo que hay que fundamentar esa opinión, ¿no? Claro. No solamente porque soy... K o anti-K o macrista, vale mi opinión, ¿no? Creo que eso es una falacia al revés, ¿no? La falacia de ad hominem, que es no importa lo que decís porque sos kirchnerista o porque sos macrista, claro, se ha dado vuelta, ¿no? Solamente importa lo que decís porque sos macrista o kirchnerista, ¿no? Aunque digas cualquier soncera, ¿no? Bueno, yo creo que hay que empezar a recuperar la elaboración en las ideas, la elaboración en el pensamiento para poder aportar algo nuevo, ¿no? Más allá de nuestra opinión, que siempre es pobre, ¿no? Mi opinión siempre es pobre, digamos.
¿Y dónde si quedaron los datos también en este punto?
Si no
este
la transformo camino en datos y si no la transformo en contrastarla con lo que pueda pasar en la realidad, digamos, me parece que queda empobrecida en mi propia mirada, ¿no?